4:31 de la tarde, 3:31 en Canarias. Carmen Tomás, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal estás, Carmen?
Aquí. Todo bien por aquí.
¿Todo bien?
Resistiremos.
No lo dudes, Carmen. Oye,
gracias a vosotros también.
No, hombre, no. ¿Soy yo o a ti no te parece un poco raro, no sé si casi frívolo, el que estemos todos alterando toda nuestra vida, todo el orden establecido, rompiendo guiones y lleven 1:32 en el Congreso debatiendo sobre el Estatuto del Trabajador?
Es impresionante. Es frívolo, es anacrónico y es obsoleto, porque hay que decir, que aquí nadie lo dice, lo recuerda, es que en octubre el Tribunal Constitucional avaló ese artículo del Estatuto de los Trabajadores, que fue retocado en algún punto en la reforma de Zapatero y después en la reforma de 2012. Pero es del Estatuto de los Trabajadores, artículo 52. Es que es en octubre del año pasado que el Constitucional avaló esos artículos. Es decir, que estamos aquí dándole los minutos de gloria a Podemos para que meta un poquito de vez en cuando la cabecilla y aparezca y parece que están gobernando y que son el gobierno, porque es increíble, de verdad, que es una cosa anacrónica. Además, es obsoleta ahora mismo, en la situación en la que estamos, plantear que si el despido por enfermedad, pero por favor, que ha dicho hoy Escriba, por cierto, que se han presentado 130.000 bajas médicas, es decir, que van a ser consideradas accidente de trabajo. Es decir, que estamos hablando de 130.000 personas que se han tenido que dar de baja y estamos discutiendo si el empresario hace esto o hace lo otro, de verdad. Yo cada día estoy más sorprendida, de verdad.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Y cómo estás tú?
Bien. Gracias a Dios, con muy poquitos. Ya no puedes decir que con cero casos, yo creo que casi nadie puede decir que con cero casos alrededor, pero muy poquitos casos alrededor.
Fíjate que teníamos pensado otro tipo de programa hoy y, sí. Y a Juan Pablo Polvorinos le han trastocado también todo el informativo, porque claro, ¿quién se iba a esperar para el Estatuto del Trabajador? ¿Pero qué están haciendo? Pero ¿cómo se puede plantear esto? ¿Pero de qué estamos hablando? De reformas laborales, que por cierto la ministra de Trabajo, aprovechando para decir que el trabajador de baja está muy bien en su casa, mezclando churras ordinarias con situaciones extraordinarias con esta pandemia. Yo, Carlos, de verdad, hay veces me cuesta trasladárselo a la gente. Digo, pero ¿cómo les digo yo que ahora mismo en el Congreso de los Diputados hay un diputado o dos por cada grupo parlamentario, están 300 escaños vacíos y sin embargo seguimos como si no pasara nada hablando del Estatuto del Trabajador? ¿Pero qué es esto? ¿De la reforma laboral? Yo no entiendo nada, Cuesta.
No, ni tú ni nadie que siga esto, y de hecho yo creo que el problema que van a tener es la indignación que está teniendo en estos momentos y que empieza a sentir el pueblo español. O sea, el pueblo español se siente totalmente abandonado, no ve ningún tipo de reacción ni en aprovisionamientos de material, ni en el cuidado de la gente, ni en el cuidado de los colectivos más expuestos, como puede ser el sanitario, el cuerpo policial, hay guardias civiles, ejército y demás, ni siquiera dentro del propio gobierno. En estos mismos instantes estamos publicando nosotros la noticia de que la vicepresidenta Carmen Calvo ya da positivo por coronavirus. No han sido capaces ni de aislar el virus de su propia gente, porque fueron ellos los primeros que se fueron a esa pancarta del 8M. Es decir, todo esto es una especie de cúmulo, de conjura de los idiotas, que no llegas a saber, que no llegas a saber muy bien quién está comandando esto, si es que alguien lo está comandando. Yo tengo toda la sensación de que esas medidas económicas, mal llamadas medidas económicas porque no hay prácticamente nada, están reaccionando mucho más a esos intentos de cuadrar y cerrar filas para que no haya una fisura dentro del gobierno y no haya un partido, me estoy refiriendo a Podemos, que decida desligarse de este desastre de gestión, de este desastre de mortalidad, y les pueda romper el eje de gobernabilidad que tiene en estos momentos Pedro Sánchez, y que las medidas van lanzadas para contentar a colectivos, más que de voto, colectivos políticos. Porque es que si vas analizando las medidas económicas, no hay una que no tenga trampa, no hay una, ni la famosa moratoria en el pago de las cuotas de los autónomos o la seguridad social, pero si tienes que tener una caída del 75% en los ingresos para poder aplicarla, pues sí que si tienes una caída del 75%, el problema que tienes no es de impago de la cuota de la seguridad social, el problema es de que tienes que cerrar inmediatamente y paralizar la actividad porque no hay nada, no hay ingresos. En las medidas de liquidez, pero si tienes que presentar un plan de viabilidad ante el ICO, ¿quién te va a dar la línea? En los planes de avales, ¿pero cómo vas a ir a un aval si no tienes el plan de viabilidad previo? Nadie te avala lo inexistente. en las medidas de aplazamiento tributario, pero si el máximo que se permite aplazar son 30.000 euros y se permiten aplazar sin coste solamente 3 meses, a partir del cuarto mes tienes que pagarle tú al Estado un 3,75%, pero ¿quién va a tener en estos momentos una rentabilidad del 3,75%? Todas las medidas tienen trampa, todas.
Es decir, bueno, y la broma de
pídame... Un segundo, dejadme que presente a la tercera persona que está esperando y luego ya tertuliáis como siempre. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros.
Te tengo que preguntar a ti también como cronista parlamentaria. Ketty, ¿tú te esperabas esto? Que siguen, ¿eh? Que sigue el Pleno hablando de las faltas de asistencia y el despido y el Estatuto del Trabajador, que llevan hora y 40 minutos, Ketty.
Qué paradoja, ¿no? Con un 10% o un 0,5% de los diputados presentes, un 95% ausente, se esté hablando de absentismo laboral, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido.
No me había dado cuenta, sí.
Sí, sí, no tiene ningún tipo de sentido, y 23 en total, la inmensa mayoría ha votado de forma telemática, 307 diputados, en fin, no tiene ni medio sentido. Pero bueno, yo creo que vivimos una situación de susto en susto, de sobresalto en sobresalto, de sorpresa en sorpresa, en la que ya casi es lo de menos. Yo realmente tengo la sensación, estaba escuchando a mis compañeros valorar las medidas económicas, creo que esto es flor de un día, durará poco en la valoración que tengamos que hacer sobre lo que hoy se ha anunciado, sobre lo que se anuncie mañana, lo que se anuncie pasado mañana, porque creo que lo que viene es muy gordo. Yo creo que tengo completamente la sensación de que estamos en unos momentos críticos en nuestro país, en el que habrá que pasarle factura a este gobierno lo que se ha estado haciendo y sobre todo lo que no se ha estado haciendo. Hoy ha habido un momento en la comparecencia de Salvadorilla, del ministro de Sanidad, que le han preguntado, ¿me puedes explicar, se le podía haber añadido la pregunta, teniendo el mejor sistema sanitario del mundo, pero la pregunta ha sido, ¿me puedes explicar por qué España es el segundo país en número de infectados y cómo es posible que hayamos alcanzado a China, el país más poblado del mundo, en número de infectados? ¿Qué es lo que se ha hecho mal? Y el ministro de Sanidad ha contestado diciendo, es que hemos tenido una semana muy dura. Esta ha sido la respuesta de Salvador Illa a una pregunta que desde luego no es menor, que es una cuestión de la que se hablará y mucho en el futuro, que de momento no se está haciendo por un exceso de responsabilidad de los grupos políticos, de los periodistas, de la ciudadanía en general, pero yo creo que el fantasma del 8M va a perseguir a este gobierno durante mucho, mucho tiempo y además bien perseguido estará.
Y eso que
nos la ha intentado colar.
No, pero
otra vez.
No, pero es que estaba hablando antes de Carlos de Carmen Calvo. Hoy el momento en el que Libertad Digital pregunta, oiga, ¿nos puede decir si esto de los no contagios no concluyentes, esto es normal? Esto, ¿qué porcentaje de la población ha tenido un análisis como Carmen Calvo? Es que ya no es que ni siquiera que engañen, porque nadie compra esa mercancía, pero es un disparate detrás de otro. Y hoy además empezamos a tener noticias en los tribunales que no significa que esto vaya a salir adelante. Una cosa es que el juez empiece una investigación y otra cosa es que luego lo archive o no. Pero, Carmen, a ti que te he interrumpido, yo me preguntaba, ¿pero qué les cuesta, por qué tienen tantas reticencias a decir que Carmen Calvo está infectada o no?
Y eso nada más. Porque
tendrían que poner en cuarentena a los miembros del gobierno con los que ha estado antes de ayer.
Eso, por supuesto, y luego la responsabilidad de haber estado todos los días anteriores muchos a esa manifestación, desde todos los medios de comunicación, alentándolo con todas las grandes periodistas de este país, diciendo que hay que ir,
eso
porque...
Nada, que tú y yo no estábamos, Carmen.
Hombre, eso por supuesto, pero yo ya ni me meto.
Perdón por la inmodestia, pero tú y yo no estábamos.
No me meto en una cosa ni en otra. Solo digo que esta mujer se pasó toda la semana anterior, o 10 días, o 15, o qué sé yo cuántos, saliendo en todos los sitios, alentando a la gente, en fin. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen esa... primero, la falta de transparencia de este gobierno en todo, que nos han demostrado durante tanto tiempo. Todo es secreto, no se puede saber nada, no se puede saber nada del Falcon, nada de la familia, nada de nadie. De los demás lo puedes saber todo, pero de ellos no puedes saber nada. Y luego que esta mujer es como la cabeza visible y más representativa de lo que les de ese 8M, que hoy nos ha intentado ir a volver a hacer una envolvente con eso de meternos el lío de que unos días antes, porque son 5 días, luego ha dicho 10, luego ha dicho 8, o sea, una mentira detrás de otra, porque luego ha reconocido que ya esa tarde había casos, ha dicho exactamente, casos notificados la tarde del 8M, entonces es todo una gran mentira que yo espero que, no sé si ahora el juez este u otro o quién será, esto, porque esto ya no es una cuestión de malversación de fondos o de corruptelas o tal, esto es, vamos, un gobierno que ha dejado que, y además sigue mintiendo con las cifras, por cierto, porque si hay 130.000 bajas pedidas en el Ministerio de para cobrar la baja, ¿cómo es que hay 40.000 infectados? O sea, ¿cómo?
O sea, si de todas pides... maneras, con lo de Carmen Calvo, desde luego es el ejemplo más claro de que están mintiendo absolutamente. Yo no sé en el resto de las cuestiones, es evidente que las cifras no cuadran, pero en el caso de Carmen Calvo, primero, ayer nos lo decía una fuente de Moncloa, no hay un resultado como el que Moncloa ayer verbalizó, que yo creo que eso es lo que le ha pasado al señor Fernando Simón cuando le hemos preguntado desde esta casa por ese resultado, el negativo no concluyente, y le hemos preguntado cuántos hay, cómo de frecuentes son, tal. Le faltaba la saliva. Tragaba saliva. ¿Pero por qué tragaba saliva? Porque eso no existe. Porque no existe, y nos lo decía, nos lo admitía una fuente de Moncloa a el radio, que no nos estaban diciendo la verdad, porque el resultado, solo hay dos tipos, tú lo has explicado perfectamente antes, Dieter, pero solo hay resultado positivo, resultado negativo y no concluyente. El test, esto es como un test de embarazo. Un test de embarazo no te dice, no lo sé, déjame que lo piense, no. Te dice sí o te dice no, pero no te dice, a ver, que concluya, voy a concluir. No, eso no es así, eso no es así. Y muchísimo menos si encima el sistema que tú tienes de detección es el que tiene una altísima fiabilidad, no es el test rápido que te da un resultado en 15 minutos, sino es el que tarda 48 horas.
Los PCR, sí.
Claro, los PCR. Cuando se ha visto en apuros Fernando Simón es porque se ha dado cuenta de que efectivamente es que el PCR te da un resultado del 98% de fiabilidad, si es que lo tienes o si es que no lo tienes, pero no te dice estamos concluyéndolo. Esto por una parte. Luego, yo creo que en el trasfondo de esa mentira, porque hay que llamar las cosas por su nombre, sobre todo cuando tenemos 3,000 y pico muertos encima de la mesa y los vamos a ver en una morgue en la Ciudad de Madrid, helándonos la sangre a todos, en el Palacio de Hielo además, pues creo que hay que decir la verdad. Y la verdad es que nos han mentido en el caso de Carmen Calvo, porque tienes toda la hemeroteca plagada, atestada de declaraciones de Carmen Calvo diciendo ¿por qué la mujer tiene que ir el 8M a las calles de Madrid? Porque le va la vida en ello. Le va la vida en ello. Nos va la vida en ello como mujeres. Pues la vida les ha ido a 3,000 y pico personas. Veremos a ver cuántas de ellas son mujeres y cuántas son hombres, porque es que habrá que hacer esa lectura también a toro pasado. Pero no solo por eso. Es que Carmen Calvo era la persona que el 5 de marzo, 3 días antes, por cierto, de reconocer la pandemia, según lo que le ha notificado el gobierno español a la OTAN, el 5 de marzo, Carmen Calvo se puso al frente de Moncloa en el gabinete de crisis del coronavirus. Lo nombró Pedro Sánchez el 5 de marzo. Un gabinete, no sabemos para qué, porque no había alarma, no había pandemia, no había ningún tipo de riesgo, pero nombraron un gabinete. Y Carmen Calvo estaba al frente. Y luego un tercer elemento, hombre, no deja de tener su gracia también que nos intenten dejar caer la idea de que esto de Carmen Calvo es una cuestión privada, cuando es precisamente la sanidad privada donde se está tratando, ¿no? Cuestión privada, privadísima, y tan privadísima. Y claro, yo creo que ahí intentan, como quien no quiere la cosa, decir, no, aquí no nos vamos a comer el marrón nosotros, de que la vicepresidenta haya recurrido, como el 80% de los funcionarios que publicaba Diego Sánchez de la Cruz el otro día en Libertad Digital, ayer creo que era, como el 80% de los funcionarios que optan por la mutualidad Muface, pero entonces que no nos vendan motos. Entonces que no nos vengan a decir que si la derecha, con sus cuchillos en la boca, después de comerse a los niños crudos, van a cometer recortes sobre la sanidad pública, y que los únicos héroes son los de la sanidad pública y los de... yo tengo una estupenda pregunta para cuando vuelva Carmen Calvo de su convalecencia, de la que espero que se recupere pronto. ¿Son héroes los trabajadores de la sanidad privada? ¿O no son héroes?
Está bien tirado.
Oye, Dieter, solo un apunte, que yo me he estado haciendo estos días una reflexión.
A ver.
La señora, por ejemplo, Cristina Almeida, que salió en el programa de La Sexta el día 6 de marzo y dijo que el machismo mataba más que el coronavirus,
¿sí?
Si eso fue el 6 de marzo,
¿sí?
¿Cómo es que solo ella sabía lo del virus? ¿Que mataba más el machismo que el virus y por eso había que ir a la manifestación? ¿Sabes? Como que dices,
sí, momento,
esto es La Sexta por Antonio Ferreras, García Ferreras.
Entonces, yo a Cristina Almeida no lo he vuelto a escuchar, pero lo que sí estoy dando...
Ya, pero era el 6 de marzo cuando dijo eso.
Lo sé. Si aquí hemos escuchado ese sonido, que de momento no he vuelto a escuchar a Cristina Almeida decir nada más. No sé si ella tiene algo también, si ha hecho su propia reflexión como tú y quiere salir a decir algo. Oye, pues creo que me equivoqué cuando dije que a pesar del coronavirus, porque no es que se estuviera negando, es que se está diciendo que a pesar del coronavirus había que ir porque...
Luego había un virus por ahí, ¿no?
Sí. En ese caso lo había, pero viendo cómo se están desarrollando las cosas para el gobierno, Carlos, no sé si coincides conmigo, yo estoy viendo en los últimos, sobre todo en los últimos 2 o 3 días, una estrategia por parte de la izquierda de, vamos a ver, como se está viendo que aquí se han hecho las cosas mal, hay que buscar un culpable, y están acelerando en el intento de culpar al Partido Popular y a las comunidades del PP de lo que está pasando con el coronavirus. Quiero que escuchéis un momento de la entrevista que ha tenido hoy Cayetán Álvarez de Toledo, portavoz del Partido Popular, con Ángels Barceló en la cadena SER. Este es el momento.
¿Asume el Partido Popular la responsabilidad en aquellas comunidades en las que ha gobernado por los recortes que han dejado la sanidad en el punto en el que está ahora?
Yo, es que fíjate, me estaba acordando que hace unos meses, yo creo que en julio del año pasado, en la cadena SER publicó difundió una información de que el gobierno de España, el gobierno socialista, mandaba una carta a 11 comunidades autónomas diciéndoles que debían recortar más en sanidad. El gobierno socialista, con lo cual, qué responsabilidad, ¿no? Si hablamos de responsabilidad. Y luego, otra cosa.
Más allá de este dato que usted me está dando, ¿el Partido Popular asume la responsabilidad después de años de presidencia en muchas de estas comunidades de los recortes hechos a iniciativa del Partido Popular?
No, es que yo he estado mirando las cifras de crecimiento de inversión de la inversión pública que se ha hecho en la Comunidad de Madrid en sanidad específicamente de los últimos 10 años, y hay un aumento, año tras año un aumento, los últimos 10 años. Entonces, yo entiendo que todo esto empieza ahora una especie de batalla del relato, ¿no? Que a mí me parece muy triste. Quiero hacer una reflexión sobre el relato ahora, ¿no? De a ver a quién podemos culpar, a la derecha, a la izquierda, los recortes, el sector privado, el público. No, vamos a los hechos y a los facts, que siempre es el lugar donde nos podemos encontrar y donde podemos debatir con conocimiento de causa y con verdad y con búsqueda de soluciones. O sea, los aumentos sostenidos. En el año 2020, ahora en el que ya estamos, el gobierno de Madrid está destinando el mayor presupuesto de su historia a sanidad, 8.200 millones de euros, pero es que el anterior, un poquito menos. O sea, todo es una subida, es una escalada de los últimos 10 años.
En los últimos 10 años, me está usted diciendo que en los últimos 10 años, en la sanidad de Madrid, se ha ido aumentando el presupuesto, se ha ido invirtiendo más.
El 40% del presupuesto de gasto de la Comunidad de Madrid está destinado a sanidad. En la Comunidad de Madrid están 7 de los 10 mejores hospitales de España. El gasto por habitante de 2010 a 2017 ha subido un 8,5%. En España, ¿sabe cuánto? Un 0,6%. un 8,5 en Madrid en los últimos 7 años, del 2010 al 17, no tengo los últimos, un 0,6 en el conjunto de España. Uh-huh. Personal sanitario, que se dice mucho personal sanitario, ha subido del 2010 a 2020 en 82.000 profesionales. Hay 82.000 profesionales sanitarios más en Madrid en el año 2020 que los que había en el año 2010.
Carlos.
Mira, traducido a cifras para que la gente sepa la burda mentira que se está lanzando en estos momentos con el famoso tema de que el culpable del colapso sanitario actual que vivimos es el Partido Popular. Y me voy a cifras, porque yo, de hecho lo hemos publicado en OK Diario, porque yo no daba crédito a que sacasen en estos momentos los comunicadores de izquierdas una falsedad de este tamaño. Hubo 3 años en los cuales es verdad que bajó la inversión total. Fueron los años 12, 13 y 14. Simplemente por recordar, a finales del año 11, cuando pierde el gobierno, bendito sea Dios, José Luis Rodríguez Zapatero, dejándonos un país que necesitó la asistencia de Europa. Nos tuvieron que ayudar para reflotar las cajas de ahorros, por cierto que eran las cajas, no los bancos, y nos tuvo que ayudar Europa. Bueno, 12, 13 y 14 es verdad que hay un bajón. A partir del 15, año 15, inversión total en España 70.141 millones de euros. Año 16, 71.352. A esto normalmente se le llama subida. Año 17, 73.000. También es subida. Año 18, 75.435. Cualquiera de esas inversiones es clarísimamente superior al inicio de la crisis, a la que había en el inicio de la crisis, año 2008, que fueron 68.127. Es decir, traducido, es radical y absolutamente falso que Pedro Sánchez heredase ningún recorte. Al revés, recibió la cifra récord en inversión sanitaria pública de toda España, histórica, récord histórico de España. Eso es lo que ha recibido Pedro Sánchez. Nos vamos a la Comunidad de Madrid, porque ahí ya no es que sea falsedad, es que de verdad que alguno debería hacerse mirar cómo le crece la nariz. Vamos directamente a la media de crecimiento. Entre el año 8, inicio de la crisis, y el año actual, el crecimiento medio de la inversión por las comunidades autónomas, que no es caída, es crecimiento, es el 9,8%, crecimiento. Si miramos el gran feudo socialista por excelencia, que perdieron, el Partido Socialista perdió Andalucía el año pasado, si cogemos hasta ese momento, es una de las comunidades autónomas donde menos creció. Frente al 9,8% de crecimiento medio de las comunidades autónomas, el de Andalucía solamente creció el 2,6%. Pero es que si nos vamos a Madrid, se batieron todos los récords. La inversión es de prácticamente el doble que la media de las comunidades autónomas. Crecimiento del 16,6%. Traducido, es una mentira absurda, pero una falsedad brutal el decir que este señor tiene el colapso sanitario, Pedro Sánchez, por culpa de unos recortes, que lo que recibió fue literalmente la cifra récord. Pero en el caso de Madrid, es que dio el do de pecho. No solamente no hubo un recorte, es que hubo un incremento brutal. Traducido, si hay un colapso sanitario, es por una ineptitud de gobernantes que no han tenido ni la más mínima displicencia ni la más mínima celeridad en comprar el material necesario para proteger a los sanitarios, para preparar los hospitales, para prepararnos económicamente para el impacto de crisis que venía. No lo han hecho. Que dejen de lanzar mentiras. Ahora,
pues no
esta
lo van
falsedad,
a hacer.
No, sin esta embargo, falsedad la están lanzando por todos los medios simultáneamente.
Sin embargo, no, la izquierda no habla de que el mayor y más, uno de los más grandes hospitales de España, que es ahora mismo el de Toledo, perfectamente equipado, con el señor, el presidente de la comunidad, sentado en los sillones de las habitaciones y tal, está cerrado. Cerrado. Y hay problemas en Guadalajara y en Albacete, que digo yo que algo tendrá que ver, ¿eh? Ni una palabra de ese hospital que está perfectamente equipado y perfectamente cerrado.
Claro, ¿sabes lo mejor, de todo esto? Que nos han estado metiendo una supuesta dictadura de unos correctores de fakes en las noticias, los cazafakes, los fake news. ¿Dónde están los fake news en estos momentos cuando al unísono todos los comunicadores de izquierdas están lanzando una mentira tan absurda como que los datos que yo acabo de daros están rescatados de presupuestos generales del Estado y del Ministerio de Sanidad?
Pero
los datos,
Carlos,
jamás
¿qué,
están
importarán,
¿qué
importarán los datos cuando dónde están todos estos comunicadores de izquierdas? Si tienes a la número 2 del gobierno, uno de los perfiles más ideológicos y sectarios del Ejecutivo en una clínica privada y nadie dice absolutamente nada. O sea, ¿cómo nos vamos a sorprender a estas alturas? ¿Dónde están todos ellos que estaban? ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si Soraya Sáez de Santa María hubiera sido la que le hubieran ingresado en una clínica privada, la que le estaría cayendo por parte de todos los comunicadores de izquierdas, y casi me atrevo a decir los de derechas y los de centro, y todo el país? ¿Se cae el país? se cae el país. Es que, de verdad, a mí me parece absolutamente sorprendente la doble... Sorprendente no, o sea, ya entiendo que no nos genera ni sorpresa, pero debería de llevarnos a la indignación la enorme doble vara de medir que hay en este gobierno, porque además se les cae el chiringuito, se les cae el... Es que tienes a la vicepresidenta del gobierno en una clínica privada demostrando lo que es una realidad suscrita por el 80% de los funcionarios de este país, sean de la marea verde, roja, naranja, multicolor, gay o de la que quieras, que es que la colaboración público-privada funciona, es eficiente y además de ser eficiente y rentable, es lógica.
Has dicho la palabra mágica, rentabilidad, Nieves.
Sí, rentabilidad y funciona, que también nos vamos a quedar con ese verbo. La noticia es que Libertad Digital y estrategias de inversión funcionan y nos invitan a su webinar, que no sabes lo que es, pues un seminario online que se lleva mucho. Vas a conocer las acciones españolas más sólidas y las mejores donde invertir ahora que estamos en una época en la que la bolsa está fluctuando mucho. Hay mucho movimiento bursátil y ya lo sabes, a partir de mañana 26 de marzo. El curso es gratuito, puedes entrar en Libertad Digital o en Libre Mercado y te puedes apuntar. Ya lo sabes, el webinar de Libertad Digital y estrategias de inversión.
Les aseguro que no les estoy mintiendo. Después de haber terminado el debate sobre el Estatuto del Trabajador, vamos ahora a un debate sobre la convalidación de un decreto del 25 de febrero con medidas urgentes en el tema de agricultura y alimentación. Pero no era por el abastecimiento, era por lo anterior que teníamos, por aquella polémica, ¿se acuerdan?, de plan a los agricultores. Después de esto es cuando sí empezarán con los decretos de marzo por las medidas urgentes por el coronavirus. Y en algún momento incluso empezará a hablar Pedro Sánchez. Y creíamos que iban a empezar con esto lo primero a las 3. Pues no, llevan 2 horas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Lo esconden de las luces y los focos, lo mezclan con reclamos comerciales, lo repudian como un virus contagioso, pero vuelve a perderse por los bares. Lo manchan con rumores infundados, lo olvidan como un viejo en un asilo, le chupan sanguijuelas con descaro y vuelve a levantarse haciendo ruido.
Son las 5:09 minutos de la tarde, las 4:09 en Canarias. Yo tengo un amigo del colegio que se llama José y... No sé si iba a decirlo o no, pero sabéis que ahí no me acaba de poner a Loquillo. Y Loquillo es el grupo preferido de mi amigo José. José Mari es un tipo que yo descubrí hace más de 30 años y que tiene una peculiaridad. Y esto no estoy exagerando, no es broma. Cuando le hicieron, se le olvidaron poner lo que nos ponen al resto de ser humanos, que es la sensación o el sentimiento de miedo. Mi amigo no tiene miedo y eso lo he descubierto yo muy pronto y lo he comprobado muchas veces. No sabíamos esquiar, nos fuimos de Semana Blanca, se subió a la pista más difícil y allí que se lanzó, porque no tenía miedo. Nos fuimos de excursión, nos quisieron linchar en un pueblo 50 tíos y ahí que se quería salir el fuera a hacerle frente él solo. Desgraciadamente la vida le sacó de su error a él y al resto, y es que sí tenía miedo a algo, porque este amigo mío que ha viajado por todo el mundo muchas veces él solo con una mochila y metiéndose en berenjenales porque no tiene miedo, descubrió un día que a lo único que le tenía miedo José Mari, mi amigo José, era a perder a su madre. Y hace tiempo le descubrieron un tumor a su madre, que era una persona bellísima, y él descubrió que tenía miedo a perderla. Y desde hace meses, mi amigo José ha luchado con su madre a brazo partido porque ella siguiera con nosotros todo el tiempo posible. Lo dejó todo. Dejó de salir, dejó de ver a los amigos, se fue a pasar las 24 horas con ella. Y hace unas semanas, cuando pregunté por su madre, había tenido una infección y la habían tenido que llevar al hospital. Y luego cogió el coronavirus. Ayer la madre de mi amigo murió y hoy, por las circunstancias en las que estamos, yo no puedo estar con mi amigo. Hace tiempo, cuando empezó lo de su madre y vi cómo se comportaba mi amigo, le dije que le iba a regalar un libro y se lo compré. Es mi libro favorito, El bar de las grandes esperanzas, escrito por J.R. Moringer, y habla sobre su vida. Y le dije que se lo iba a regalar porque dentro de ese libro hay una frase que me recuerda y me recordará siempre a mi amigo José. Los hombres de verdad cuidan de su madre. Y mi amigo José Mari ha demostrado durante todos estos meses que es un hombre de verdad. Así que un abrazo muy fuerte, amigo, y un abrazo muy fuerte para toda tu familia. Estaba sonando Loquillo, que no solo le gusta a mi amigo José Mari y a mí y a mucha gente, también le gusta a Mariano Alonso, que estaba canturreándola en el Congreso. Mariano, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, líder? Buenas tardes. Me habéis pillado.
¿Qué ha pasado en el Congreso? ¿Estamos ya con el decreto de alarma o seguimos con decretos anteriores a todo esto?
Pues efectivamente seguimos, digamos, en la situación anterior a la crisis del coronavirus para entendernos. El pleno de hoy tiene la convalidación de dos primeros reales decretos. Hemos comentado antes el de la derogación del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, lo que el Gobierno está vendiendo como una modificación sustancial de la reforma laboral del Partido Popular, y el segundo es un decreto sobre medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación que ha defendido el ministro del ramo, Luis Planas. El primer decreto se aprobó el 18 de febrero, este segundo el 25 de febrero, es decir, la última semana de febrero. La primera semana de marzo, como todas las primeras semanas, no había pleno, y la siguiente semana, para entendernos, la semana después del 8M, ya fue en la que Meritxell Batet, como consecuencia del coronavirus, decidió suspender el pleno de esa semana. Así que justo después de este segundo punto, en el que ahora mismo interviene Miquel Legarda por parte del Partido Nacionalista Vasco, pues se van a empezar a discutir, en primer lugar, los tres reales decretos de medidas urgentes económicas, y en ultimísimo lugar la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma que anunció Pedro Sánchez este fin de semana y que, como ya sabemos todos, y va a ser así porque lo aprobará la mayoría de la Cámara, se va a prorrogar, se va a ampliar durante otros 15 días ese estado de alarma.
Oye, pues nada, Mariano, cuando empiecen con ello nos avisas, ¿eh? Tampoco tenemos mucha prisa, ¿eh? Total, tampoco hay tanta emergencia.
Sí, cuando lleguen a la realidad, a la crisis que estamos viviendo actualmente y no a los asuntos de los que nos ocupábamos hace unas semanas, efectivamente.
Gracias, Mariano. ¿Está Miriam Muro por ahí? Miriam, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Oye, no estoy viendo a Pablo Casado en ese pleno.
Y no lo vas a ver hasta dentro de un rato, Dieter, porque se ha ido a preparar una videoconferencia que va a tener esta tarde con los líderes del Partido Popular Europeo. Nos dicen incluso que esa videoconferencia va a ser a eso de las 7 de la tarde, porque no será hasta las 9 cuando Pablo Casado llegue al pleno. En ese momento se supone, según el Partido Popular, que se va a estar debatiendo esa prórroga del estado de alarma, como nos explicaba bien antes mi compañero Mariano Alonso. Entonces, Pablo Casado va a aprovechar la tarde, nos dicen desde el PP, para reunirse, por ejemplo, todo por videoconferencia, con Donald Tusk, con Antonio López Isturiz, con Antonio Tajani o también con Manfred Weber, para hablar un poco de las medidas que quiere proponer el Partido Popular frente al coronavirus en Europa. Entre ellas, nos explicaban ayer desde la formación popular, va a ser el coronabono, algo con lo que algunos en el Partido Popular, como Daniel Lacalle, se han mostrado pues contrarios en Twitter. Veremos a ver qué sale de esa reunión telemática esta tarde.
Y supongo que cuando vaya a empezar las cuestiones del decreto de alarma, Pablo Casado volverá al hemiciclo y debatirá con Pedro Sánchez, ¿verdad, Miriam?
Así es, pero nos dicen que eso va a ser el último punto a eso de las 9 de la noche, Dieter, así que ya le pilla a Luis Herrero.
Madre mía, en fin, gracias, Miriam. Carlos Cuesta, Carmen Tomás, Ketty Garat, ¿seguís ahí conmigo?
Sí, aquí estamos. Yo te quería decir una cosa sobre este segundo decreto, ¿puedo?
Sí, claro.
Vale, no, es más que sobre el decreto, me pregunto, ¿de verdad no hay nadie con dos dedos de frente que haya dicho en un momento determinado? Vamos a ver, estos decretos están ya obsoletos en la situación en la que estamos. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando se aprobó este segundo sobre agricultura y alimentación, estábamos en plena crisis de los agricultores, eran malísimos los de la distribución, unos usureros que subían los precios, una gentuza, sí, que te daban 2 litros de aceite y una docena de huevos para que jorobara al agricultor. Oye, pero vamos a ver, que ha pasado un mes, nadie ha dicho, vamos a ver, que esto ahora mismo no tiene ningún sentido, que estamos en otra galaxia, que esta gente cómo se está comportando, no ha habido que darle ni una instrucción para que hiciera lo que hace, cada día inventan algo para mejorar sus tiendas, la seguridad de los empleados, de la gente que va, reparten a la gente en su domicilio, a los que no pueden salir porque o bien están enfermos o son mayores. ¿Me quieres contar ahora qué pinta este decreto que lo que hace es dejar por escrito la maldad de ese sector?
Carmen, hazme caso, tómate 2 de Gastro Plus. Sí, porque hoy con uno yo es que no salgo.
Joder,
no.
Entre los 2 de Gastro Plus y la tomadura de tomarme la temperatura, no doy abasto.
Y otro, y un comentario, abuela Pluma. ¿Os acordáis de lo primero que hizo el gobierno del Partido Popular en las 2 ocasiones en las que ha tenido que llegar a enmendar el desastre económico generado por el Partido Socialista? Cuando llega con José María Aznar, que llega además con todo el mundo negando que seamos capaces de entrar en el Tratado de Maastricht y entrar en la zona euro, lo primero que hace es una restricción de los créditos presupuestarios, claro. Es decir, paralizas el gasto. Segunda ocasión que tuvieron que hacerlo. Año 2011, pierde las elecciones, bendito sea Dios, José Luis Rodríguez Zapatero, y llegan. Primero que hicieron, restricción de los créditos presupuestarios. Y yo simplemente le pregunto a la audiencia, ¿conoce en estos momentos cualquier persona que ya esté afectada por ERES, por ERTES, por el propio miedo? ¿No han hecho una revisión de los gastos superfluos? Pues en todas las medidas que ha lanzado el gobierno no hay ni una realización de supervisión de gastos superfluos. No han mirado de ningún sitio donde achicar gasto. Pero ¿cómo demonios vamos a conseguir afrontar determinados planes? Ahora están hablando de una renta mínima. Si estábamos ya en 25.000 millones de déficit y no han querido recortar ni un céntimo de gasto superfluo y se han puesto a lanzar supuestas medidas.
Carlos, ¿y eso que tienen ahí al ministro Escrivá, que fue antes de la IDEF, que les dejó por escrito varios informes en los que les decía de dónde se podía sacar dinero? Por ejemplo, los 16.000 millones de subvenciones que no se sabe ni a dónde van ni para qué fueron, y 60.000 millones de gasto de los cuales se podrían haber sacado bastante. Es decir, que lo tienen ahí dentro en el Consejo de Ministros.
No, y no solo eso, que es que, como tú dices, Carmen, el mundo y España, todo lo que conocíamos ha quedado obsoleto.
Claro.
Oye, ¿de algo tendremos que sacar bueno del confinamiento que estamos viviendo? ¿Habrá gastos que no se hayan tenido que hacer durante estos días,
pues
pero
no,
por narices?
Pues
o sea,
no.
Si lo estamos viendo, o sea, habrá gastos que se hayan tenido que ahorrar estos días y cuyas partidas hayan podido salir para, por ejemplo, y parece mentira que no vayan a tener piedad los 1.000 millones de la cuota de autónomos que todavía estamos a tiempo de que rectifiquen, porque ha dicho Lorenzo Amor que se está a tiempo de rectificar. Oye, pues nada.
De la caída del precio del petróleo. De la caída del precio del petróleo llevan 2.000 millones. Ahorrados.
Joder, pues fíjate.
Por ejemplo, ¿dónde?
Pues fíjate.
¿Qué utilidad le van a dar?
Carmen, 2 de Gastro Plus con Mundo Natural. Isaac, sí, dale.
Mundo Natural.
Vamos a ver que el director adjunto operativo de la Guardia Civil, vamos, el número 2 de la Guardia Civil, que es el que daba las ruedas de prensa con Fernando Simón, están publicando que también, y no había ido a las últimas porque estaba pachucho el hombre, que también tiene coronavirus.
Es el que tosía en las últimas, ¿no?
Exacto,
estaba como sonándose con un
pañuelo.
Bueno,
y la gran paradoja, Dieter, que lo hemos contado antes en el informativo de Juan Pablo Polvorinos, paradoja mayúscula, además, el médico de Pedro Sánchez, Goyo, alguien a quien yo conozco por los viajes internacionales y nacionales del presidente del gobierno, ha caído infectado en las últimas horas. Y uno de los miembros del personal de seguridad, de los escoltas de la Guardia Civil y de la Policía que acompañan al presidente del Gobierno en todos sus actos. Los dos han caído. Y yo creo que esto también es una parte importante a relatar por la falta de prevención que ha tenido el Gobierno, no solo con toda la ciudadanía española, sino también, que es más casi más simbólica, de puertas para adentro en el propio complejo de la Moncloa, que ha habido varios miembros del Gobierno que han ido acampando a sus anchas sin respetar la cuarentena obligada y que nos a la que nos obligaba el Gobierno a todos los ciudadanos por unas cuestiones obvias y que no han cumplido ni Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta Carmen Calvo, y veremos si alguno más, porque aún nos quedará al adentro. Reconocen y admiten que esto mina su propia moral y que esto transmite la sensación de inseguridad de puertas para adentro y de puertas para afuera, porque es verdad que no se ha operado con la lógica debida y con el escrúpulo debido en unas circunstancias como esta. Yo antes pues estaba escuchando moral... el relato personal que hacías de tu amigo. Yo tengo otro amigo, y afortunadamente la historia no termina mal, pero la historia es horrible, que es médico, que es oncólogo. Y ese amigo mío ayer me escribió, casi diría me atacó por el teléfono móvil, apremiándome para que contásemos las cosas, porque me explicaba de esta manera lo que él personalmente está viviendo. Y me decía, yo estoy operando urgencias oncológicas sin tener ningún medio en mi mesa de quirófano. Es una carnicería, porque no tengo capacidad operativa de actuar. Es una auténtica carnicería lo que estamos viviendo. Estamos cayendo como moscas, uno detrás de otro. Nos han mentido desde el primer momento. Este virus no lo conocemos, lo estamos conociendo. Estamos en proceso de conocerlo. Y le llevaban los demonios... con las comparaciones, recordando las comparaciones que hacía el propio gobierno, Fernando Simón a la cabeza, que es el experto, pero también los políticos que hacen una utilización política alejada de los datos a los que debería definirse Fernando Simón, diciendo que la trazabilidad que hoy conocemos, pocas semanas después de tener conocimiento de que existe algo que se llama coronavirus, la trazabilidad a día de hoy es de 1,4, 1,5, es decir, este virus puede contagiar hasta 4 o 5 personas a día de hoy, pero que a lo mejor mañana es 1,6, 1,7, frente a una gripe común cuya trazabilidad es de 1,1, 1,2. Y la tasa de mortalidad, me decía, nos están engañando. Nos están diciendo que la tasa de mortalidad es del 4%, y esto es falso, porque la tasa de mortalidad ahora mismo en las UCIs es del 40%, del 40% de la gente que cae grave. Es verdad que hay un 80% de la población que lo pasa de manera leve, pero hay un 20% que no es así. Y esto es importante enlazarlo, y yo no hago más que hacer de altavoz de sus sabias palabras, con que somos el país más envejecido del mundo después de Japón. Y esto me decía textualmente este amigo mío, que se llama Antonio Alarcón, claro, no íbamos a saber nunca o nunca pudiéramos haber imaginado que uno de nuestros mayores éxitos como sociedad, que es nuestra longevidad, el ser uno de los países con más mayores, con más ancianos del mundo, iba a ser nuestra propia encerrona. Y por eso estamos cayendo como moscas.
Y más mayores en casa. Os puedo contar yo que en Alemania, por ejemplo, donde sabéis que tengo un hijo viviendo, me habló ayer y me contó que en Alemania hay muchos menos fallecidos, entre otras cosas, por la sociedad que tienen. Bueno, de eso sabrá mucho también Dieter. Quiero decir que en España hay muchos abuelos viviendo con nosotros en casa. Claro. O sea, la red familiar de España no tiene nada que ver con la de otros países.
Sí. No, por nuestra forma de ser, por cierto, que Televisión Española, lo digo porque si lo da Televisión Española, Ketty, es que se lo está diciendo el gobierno. Televisión Española está diciendo que Carmen Calvo ha dado positivo en el coronavirus, sí. Así que el gobierno cambia de discurso sobre la vicepresidenta Carmen Calvo, y ya está dando Televisión Española...
Ya está dando Televisión Española y ya te confirmo que efectivamente es así, porque mientras estamos con esta comunicación telefónica no he podido ver el último mensaje oficial
del Palacio de la Moncloa que reza de esta manera. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dado resultado positivo en coronavirus en la última prueba médica que le fue realizada ayer. Había tenido en pruebas anteriores un resultado negativo, pero a juicio médico el último no proporcionaba datos concluyentes. Por este motivo se le ha repetido la prueba cuyo resultado se acaba de conocer. La vicepresidenta evoluciona favorablemente y recibe el tratamiento médico prescrito y permanece en la clínica con el protocolo de aislamiento y cuarentena. Es decir, un comunicado en el que el gobierno reconoce que ha mentido, porque el resultado que ayer nos dio, negativo, no concluyente, era falso. Lo que había dado era negativo, simplemente negativo, o por lo menos...
Si es que había dado negativo.
Exacto. Si es que había dado negativo.
De dar algo.
Exacto.
De dar algo.
De dar algo había dado negativo. Y decidieron, por tener dudas y por los síntomas que mostraba la vicepresidenta, realizar una segunda prueba. Pero en ningún caso el resultado de la prueba, como vuelvo al inicio de la tertulia, nos contaba ayer una fuente, alta fuente de Moncloa, era resultado negativo no concluyente. Eso se lo habían inventado. Y por lo tanto el gobierno ha mentido. Y vuelvo, Dieter, si me permites, muy brevemente a lo que me estaba contando mi amigo, porque nosotros nos podemos indignar, no, tú no te puedes indignar con un huracán, ni con una dana, que le llaman ahora, ni te puedes indignar con un tsunami, ni te puedes indignar, pero sí te puedes indignar con que ante una catástrofe que es un virus, una pandemia global, se actúe de manera... no con poca capacidad, no con criterios, con incapacidad, con falta de gestión, no, sino con criterios de utilización política y partidista por parte del gobierno.
No, pero el de gobierno, mala gestión también.
Que sí, pero es lo de menos, Carmen, porque lo primero implica dolo y lo segundo no lo implica. Es premeditación y alevosía de actuar de manera partidista para que no entorpezca ni enturbie tus objetivos políticos, que eran celebrar la manifestación del 8M.
Y luego mala gestión.
Que el gobierno priorice la cuestión política, la cuestión partidista, la cuestión general ante un asunto tan grave como la cuestión de salud pública es absolutamente indignante. Yo ayer, me vas a permitir una cuestión personal, Dieter, y ya me callo, que quiero extenderme más. Pero ayer hablaba con un compañero amigo mío personal, que es compañero periodista y que cubre como yo el gobierno, y me decía, joder, es que yo no sé si debemos de hacer sangre en estos momentos tan dramáticos, que yo ya tengo conocidos infectados, que yo ya tengo amigos infectados, creo que vamos a dejarlo para después, ya contaremos después todas las barbaridades que está haciendo el gobierno con la libertad de prensa y con toda esta utilización grosera, burda y partidista que hace el Ejecutivo de esto, ya lo contaremos después. Y yo le decía, pero tú no te das cuenta que precisamente cuanto más grave es el momento, es más grave la utilización política. Sí, lo que es realmente vomitivo es que el gobierno, con cada vez más muertos, con cada vez más gravedad, con cada vez una situación más de alarma en nuestro país, utilice más aún sus propios objetivos partidistas y personales para hacer política.
Mira, aquí hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. La única manera que hay patentada de conseguir credibilidad es tener transparencia. Estábamos hablando antes de la famosa historia de las diferencias. Y es verdad que nuestro pueblo puede ser distinto de lo que puede ser el pueblo alemán, pero hay una diferencia que es básica y nunca se nos ha informado de ella. Con el paso del tiempo y con el paso de las muertes y con el paso de los contagios hemos descubierto que Alemania estaba realizando 4.000 test de detección del coronavirus por millón y nosotros estábamos realizando 625. Hombre, sí, la idiosincrasia de cada pueblo está muy bien, pero cuando tienes un gobierno que te deja totalmente vendido, ya ni idiosincrasia ni historias. La falta de transparencia en el comportamiento de este gobierno, yo voy a narrar una cosa que nos estamos encontrando todos. Yo estoy yendo a sitios a trabajar y no estoy haciendo teletrabajo pleno, porque no puedo. Cuando entras en cualquier sitio, lo primero que te hacen es tomarte la temperatura. Si esa temperatura da elevada, automáticamente se te aparta y se te dice, bueno, pues tendrás que someterte a un test, etcétera. No estaría de más que el gobierno nos estuviera diciendo exactamente qué medidas se están tomando rutinarias cada día, porque el que se vaya a creer que Pedro Sánchez no está con un seguimiento diario es que vive, no sé, en Happylandia. O sea, por supuesto que ellos tienen un seguimiento. ¿Por qué no nos dan un seguimiento diario de cómo se encuentran los miembros del gobierno? Porque es evidente que cuando una persona tiene a su madre, a su suegro, a su mujer, a su escolta, a su médico, a su vicepresidente, primera, a su vicepresidente, tercero, Hombre, a lo mejor sería lo lógico, por dar credibilidad, tener un poquito de transparencia y explicarnos cómo están el resto de miembros del gobierno, incluyéndole a él. Pero si no, ¿cómo nos vamos a creer cualquier cosa? Si no sabemos ni cómo están ellos. Claro, ¿cuál es el pequeño problema? Que la mitad de este gobierno se plantó en la famosa manifestación, se plantó con la pancarta del 8M. Entonces, si ese ha sido el foco de contagio, que es obvio que ha sido uno de los grandes focos de contagio, ¿por qué no nos explican cuántas personas fueron contagiadas ahí? Que tenemos que andar todos haciendo el cálculo de, no, 5 días de incubación, más entre 3 y 5 días de diagnóstico. Luego sale Fernando Simón y nos dice, no, no son 3 o 5, son de 7 a 10, vale, 10 más 5, 15, más el 8, más... Oiga, perdone, vamos a ver, usted tiene que tener una mínima trazabilidad. Yo, escuchándole a Fernando Simón estos días pasados diciendo que no tenían trazabilidad de los enfermos, escuchándole ayer a la consejera de Sanidad reconocer que no tienen trazabilidad de los enfermos, dice, usted no tiene trazabilidad de los enfermos porque no ha hecho los deberes.
A la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
De la Comunidad Valenciana, efectivamente.
De la Comunidad Valenciana, bueno, mañana...
Pero yo os he contado segundo... que... Perdona.
Tengo que hacer una pausa, no quiero que se me pase. Ketty, respóndeme con 15 segundos. ¿Sabemos algo de Isabel Celá, que hace mucho tiempo que no sale en los medios?
De momento, oficialmente, no. Más allá de que es una...
No decías de coronavirus. Digo, si habíais visto que hubiera tenido alguna intervención, algún acto...
No, es una de las pocas que todavía no ha pasado por el desfile del Palacio de la Moncloa, por el desfile de ministros en las comparecencias.
Porque...
O sea, quiere decir que es una de las tres que todavía no ha dado positivo de esa famosa cabecera del 8M. Ella, porque, junto a Magdalena Valerio y junto a Nadia Calviño.
Falta Calviño también.
Tendrá que salir
a decir... Falta Calviño
y yo pondría puntos suspensivos y diría o no.
Pero que decía que tenemos a nuestros niños en casa. No estaría de más que la responsable del ramo hiciera acto de presencia para coordinar la educación.
Creo que hoy ha tenido videoconferencia con comunidades autónomas, pero es verdad que se está hablando mucho de lo de educación. A lo mejor podría salir a decir algo sobre el tema de la selectividad de lo que hoy se estaba hablando.
Pero bueno, la cantidad de dudas que hay sobre, por ejemplo, los universitarios que estaban haciendo las prácticas en... Por ejemplo, mi hija estaba haciendo las prácticas en un colegio, las ha tenido que suprimir. Sí. Ahora que eso le... ¿cuáles son las fechas? ¿Qué está pasando? No hay nadie en ese ministerio que esté haciendo planes sobre qué va a pasar después, si pasa esto, pasa lo otro. O sea, los chicos que están en prácticas, los chicos que están haciendo el curso normal. O sea, algo... ¿No?
Si hoy estaba el asunto de la selectividad, que se va a celebrar, dicen, el 22 de junio y el 10 de julio, y no sé, es que a lo mejor no estaba previsto que saliera en Moncloa. Me dicen que tenemos un corte, pero me gustaría saber si el corte que tenemos es de Isabel Celá. Con eso me vale, compañeros. El corte es de Isabel Celá. Luego lo escuchamos. Nieves, ¿algún consejo?
Pues vamos a hablar de BioAuditor. Es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional. Está al alcance de todos los hogares y además ahora que no podemos salir de casa y que estamos viviendo mucho en el interior, tenemos que tener el aire limpio, el aire purificado, y a eso nos va a ayudar Bio. Es el filtro más sofisticado del mercado, el que garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Elimine y desinfecta el ambiente y usted lo puede tener en su casa llamando al 900-730-122, 900-730-122. Solamente por ser oyente de Es Radio va a poder disfrutar de un 15% de descuento y va a tener 2 semanas de prueba sin ningún tipo de compromiso para comprobar los beneficios de Bio.
Ya que estamos, un poquito de buen sabor de boca.
¡Ay, jamón,
Nieves,
jamón!
Eso, por favor.
Sí,
que está Carlos Cuesta muy necesitado de un poquito de jamón.
Carlos Cuesta
directo.
Y todos, todos.
Sí,
todos.
Pero yo sé que él está salivando, es que él era muy jamonero, hombre.
Pues le voy a dar a Carlos Cuesta y a todos los oyentes que estén salivando también en sus casas, la página para pedir jamones embutidos de bellota, te los llevan directamente a tu casa. Además, fijaos, porque tu jamón directo hace un esfuerzo y nos hace un 5% de descuento en todos los pedidos que les hagamos. Te lo entregan directamente en casa, sin necesidad de que nos movamos, y es todo facilidades. Tujamondirecto.com o llamándoles al 900 84 10 28, repito, 900 84 10 28. 28.
Bueno, si me dicen que hoy ha hablado Isabel Celaá, yo me quedo más tranquilo, porque como hacía tiempo que no tenía noticias de ella y con este gobierno, desgraciadamente, la opacidad le lleva a uno a sospechar qué es lo que había pasado con Carmen Calvo, que llevaba desde el jueves ingresada y no lo, o con síntomas y no lo sabíamos. Bueno, me quedo mucho más tranquilo, sobre, y lo digo de verdad, por la salud de la ministra de Educación y exportavoz del gobierno. Vamos a hacer una pausa. Aunque no se lo crean, está Gabriel Rufián hablando sobre el decreto de la agricultura del pasado febrero y a lo mejor en un momento de esto empiezan con el decreto de alarma. A ver si el gobierno se actualiza un poco, cambia el chip y se acuerda de que ahora eso ya no cuenta. Que están las cadenas de distribución haciendo lo que pueden, algunas presentando ERTEs y otras arrimando el hombro. Que lo que se hablaba hace dos meses, desgraciadamente, ha quedado, como decía Carmen Tomás, caduco, obsoleto. Eso sí que ha caducado, y no los yogures.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Nunca antes habéis tenido tanta ilusión por abrazaros, por besaros, por escucharos, por estar juntos? Y eso os hace más fuertes cada día que pasa. Y a nosotros también. Para seguir apoyando cada día a las personas con discapacidad de nuestro país, que nos necesitan más que nunca. Porque si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator, tener olfato.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, son las 5:39 minutos de la tarde, las 4:39 en Canarias. Están escuchando ustedes, es la tarde de radio y, por cierto, agradecer, como hacemos todos los días, a los oyentes y lectores de Libertad Digital que se siguen volcando con nosotros. Las circunstancias son las que son para todos, pero nosotros, si tenemos que pedir ayuda, antes que pedir ayuda al gobierno, que preferimos que se dedique de momento a otras cuestiones, en este estado de emergencia y alerta, le hemos pedido ayuda a los oyentes. Y la respuesta que han dado los oyentes está siendo, como hacen ustedes siempre, pues estando a la altura de las circunstancias. Siguen haciéndose socios la gente que nos escucha. Entendemos que, valorando el trabajo que desde esta emisora, desde este periódico Libertad Digital, se hace también en estas circunstancias difíciles, lo más sencillo, a través de la página web que tenemos en libertaddigital.com, encuentran el enlace, o si no, una dirección de correo electrónico: club@libertaddigital.com. Tenemos a nuestras compañeras de la centralita atendiendo todas las llamadas que pueden, pero entiendan ustedes que también nosotros, en el personal que está dentro de la oficina, pues estamos en mínimos, porque estamos teletrabajando todos los que podemos. Así que club@libertaddigital.com es la forma más sencilla de contactar con nosotros, si es que lo desean. Si no, nos pueden seguir escuchando y leyendo, como lo están haciendo hasta ahora, de forma absolutamente gratuita. En el Congreso de los Diputados continúan los plenos ordinarios. Luego empezarán, porque sí, después de este, los extraordinarios. Ahora mismo la situación las portadas de los periódicos, se mezclan muchos asuntos, pero A ver si mis compañeros me pueden recuperar el corte de sonido, que sé que lo tenemos, de Salvador Illa, el ministro de Sanidad, admitiendo que la última semana de febrero, ojo, febrero, fue clave en el contagio masivo que estamos viendo y que hoy nos dejaba la dramática cifra de los 3.434 muertos al haber tenido 700 muertos en un solo día. El señor Illa es el ministro de Sanidad y este corte de sonido es de hoy.
Desde que tenemos la notificación de los casos, desde lo que se conoce técnicamente como fecha de notificación de los casos, han pasado como mínimo un periodo aproximado de entre 8 y 10 días, tiempo necesario para que aparezcan los síntomas, un tiempo estimado entre 5 y 6 días y el tiempo para que estos síntomas produzcan que el paciente que los detecta vaya a los servicios médicos, le diagnostiquen, le hagan el test y tengamos el resultado del test y se notifique al gobierno. Lo que detectamos la tarde-noche del día 8 de marzo, quiere decir que se produjo 8 o 10 días antes. Nosotros estimamos que hasta la última semana de febrero es cuando se produjo el contagio importante en algunas partes del territorio español, en concreto en la Comunidad de Madrid. Esto es lo que sabemos.
¿Y desde cuándo?
Fue los contagios.
¿Carmen? ¿Y
por
desde
generación
cuándo?
Espontánea.
¿Pero desde cuándo se sabe esto? ¿Cómo se sabe que fueron en la última semana de febrero? No, digo, o sea, si a mí me lo explican, yo lo entiendo. Si me dicen, no, mira, es que hemos ido marcha atrás y hemos visto que los contagios fueron en la última semana de febrero. No lo pudimos ver en la última semana de febrero porque, que me expliquen, ¿por qué en la última semana de febrero no vieron que se estaban dando estos contagios?
Me lo ha dicho, pero las notificaciones de los casos la tarde-noche del 8M. Ese es el relato que es increíble.
Justo después de que acabara la manifestación.
Exacto,
justo en ese momento.
Acabó y empezó la gente a notificar. Ay, que me encuentro
mal. A notificarlo todos en masa. ¿Cómo deben ser las cifras de contagio provocado por el 8M para que hayan decidido que la justificación no la hacen post, sino previa? Es decir, en estos momentos nos dicen que ya estaban, que los casos estaban disparados. Ergo, saben que se dispararon por el 8M y han cambiado la versión. Hasta ahora no teníamos ningún indicio hasta pasado el 8M. Todo ocurrió el 9M. De pronto amanecimos y vimos el coronavirus pasando por las calles. Ahora han pasado al contrario, a decir, no, fue antes. Por lo tanto, en el 8M ya estaba disparado. ¿Cómo deben ser los casos de contagio para que hayan cambiado la versión y hayan decidido que, ante la evidencia de que cuantitativamente no hay quien tumbe lo que ha ocurrido el 8M, casi es mejor decir, no, si no corresponde al 8M, estaban ya disparados previamente? O sea, ¿cómo deben ser las evidencias que tienen?
Oye, y si saben esto hoy, ¿cómo es posible que ayer le dijeran a la OTAN que fue el 9?
Claro.
O sea, es que no cuadra nada. O sea, cada vez que hablan, 9, cada vez que hablan, meten la
Carmen,
o sea,
Carmen.
Que fue el 9, cuatro días después de nombrar a Carmen Calvo como directora del gabinete de crisis del coronavirus.
Que desapareció.
Claro. Yo creo que ya es una constatación.
Oye, ¿y cómo lo saben? ¿Cómo lo saben ahora cuando resulta que la reunión que mantuvieron los mensajes emitidos por la Organización Mundial de la Salud fueron el 30 de enero, admitido ya por ellos? Y la primera reunión con científicos fue el 2 de febrero. Entre el 2 de febrero y la primera semana de marzo, exactamente, ¿qué estuvieron haciendo? El Candy Crush, el cubo Rubik, no dicen que tenían ya evidencias, no dicen que ya esa semana había contagios. Oye, tenías la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, tenías ya el testimonio de determinados científicos con los que habías contactado.
De la Comunidad de Madrid también.
Tenías de la Comunidad de Madrid, tenías la comparativa con Italia. El 8
Perdona,
por la
tenías
mañana,
a Fernando Simón ya compareciendo día a día, Carlos.
Pero
Fernando Simón ya comparecía entonces día a día.
Ya, pero si es que, fíjate, aunque lleguemos a la conclusión de que estos señores se quieren escapar demostrando su propia ineptitud, cosa que yo en la segunda premisa de la frase evidentemente estaré de acuerdo, el 8M por la mañana es cuando se decide por parte de Italia que se aísla 16 millones de personas, que se cierra el norte. El 4 de marzo es cuando se cierran colegios y universidades en Italia. No nos están diciendo que estaban siguiendo milimétricamente el ejemplo italiano. ¿Pero qué ejemplo italiano estaban siguiendo?
Oye, una duda que tengo, Ketty. La vicepresidenta, por lo tanto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya sabemos que está contagiada con el coronavirus. Está ingresada en la clínica Ruber Internacional.
Con Garzón.
Con Baltasar
Garzón.
Compañeros. No, pero a mí me interesa las consecuencias que tiene esto para la gestión de los gabinetes de crisis y demás, porque si Calvo es la que presidía la comisión de subsecretarios, después de la vicepresidenta primera, ¿va el vicepresidente segundo? ¿Pablo Iglesias va a ser el que asuma él lo que estaba haciendo Carmen Calvo? Porque ya sabemos que la cuarentena no va con Pablo Iglesias. ¿Cómo se va a coordinar
todo esto? No, entiendo que no por dos motivos. Uno, Calvo presidía la Comisión de sus secretarios y la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que yo creo que en este caso correrá turno a la otra vicepresidenta, a la económica, que es la tercera, a Nadia Calviño. Esto por una parte.
No está escrito.
Lo que sí está escrito es el decreto del estado de alarma. Y en el decreto del estado de alarma, ahora mismo, hay dos autoridades. Una autoridad, que es el presidente del gobierno, actualmente en funciones, en plenas facultades, y dos, la autoridad competente, que recae en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y en los tres ministros delegados, Sanidad, Interior y Transportes, Margarita Robles, Marlaska y Ábalos. Por lo tanto, yo entiendo que en el caso de establecerse una situación excepcional, se tiraría de lo que por escrito está redactado de manera excepcional. Es decir, ahora mismo a mí lo que me están transmitiendo, Dieter, es que la coalición ha muerto. Que la coalición ha muerto. Que cada uno va a lo suyo. Que los ministros de Podemos van por un lado, con el cuchillo entre los dientes en cada Consejo de Ministros, para evidenciar la ruptura absoluta que hay con el Partido Socialista. Yo creo que eso, después de esta crisis, se va a romper este gobierno de coalición, eso no tengo ninguna duda, y de hecho a mí me lo han dicho así una fuente en el Palacio de la Moncloa, me lo estaba reservando para una noticia en Libertad Digital, pero te lo adelanto a ti, esto es así, están como están. Y yo creo que desde luego no le van a permitir ni medio regalo a Pablo Iglesias, ni medio regalo a la facción podemita del gobierno, porque creo que la utilización por parte de Podemos de esta crisis sanitaria es cuestión de 3, 2, 1 segundos.
Es que es lo que yo creo, Keti, que aquí, y es lo que tiene una coalición de gobierno, cuando hay una crisis como esta, tú te llevas muy bien con tu socio de gobierno, pero si puedes, como veas que el barco se hunde, saltas antes y encima dices que es que la culpa la tuvo el capitán, que tú estabas allí de grumete y que si hubieras tenido tú el timón, anda que no hubieras hecho las cosas diferentes. Las consecuencias, por mucho que se diga, se va retrasando, sí, pero esto, una crisis de este tipo, una pandemia de este tipo, te erosiona aunque hagas bien las cosas. Imagínate si haces mal las cosas, y no solo al gobierno de España, pensemos en Boris Johnson, en lo que pueda pasar con el gobierno italiano, en otros países. Si las haces bien, te termina erosionando. Si encima luego tienes una oposición que te asalta las sedes y te empieza a mandar mensajitos, ni te cuento. Pero si las haces bien, te erosiona. Ahora, como las hagas mal, acaba contigo. Y en este caso, yo creo que la solidaridad Iglesias-Pedro Sánchez, por las dos partes, ¿eh? Porque si Sánchez le puede culpar de algo a Pablo Iglesias, lo hará igual. Pero yo creo que ahí se va a acabar totalmente. Cuando empiecen las hostilidades. Bueno, de hecho, el primero en saltar del barco es Esquerra Republicana, que de ser el partido de Estado que decía Puigdemont, qué malo eres, cómo no haces, hoy ya diciendo, oye, mira, que nosotros no te aprobamos el decreto, la prórroga del decreto de alarma, porque ¿qué van a pensar en Cataluña? Que está aquí el ejército limpiando las calles.
Pero mira, eso ya quedó muy claro en la sesión de la semana pasada. Cuando termina Pedro Sánchez su intervención final y dice eso de este tiempo ha terminado, se abre una nueva era en la cual vamos a ver alianzas inimaginables, ahí quedaron claras dos cosas. Uno, que por supuesto la crisis económica que viene va a ser tremenda, y por lo tanto los presupuestos de 2020 no es que sean papel mojado, es que son papel ahogado por las circunstancias económicas que están por llegar. No va a haber presupuestos de 2020, se van a presentar directamente los del 21 y no se redactará ese boceto hasta que no conozcamos la dimensión de la destrucción en términos de Producto Interior Bruto. Es decir, cuando pase un poco todo, veremos a ver con quién se presenta. Lo que dejó claro también es que una vez que se presentan, en lo que está pensando Pedro Sánchez es en medidas de concentración nacional. No sé si en un gobierno de concentración nacional o en elecciones, porque a mí la palabra elecciones ya me la han dicho en privado, pero desde luego medidas de concentración nacional como unos presupuestos, y luego ya veremos. A nadie se le pasa por la cabeza, de hecho, todo lo contrario, a mí la misma persona que me decía esto puede acabar incluso en unas elecciones porque vamos a algo absolutamente extraordinario y dramático, no solo en términos de vidas humanas, sino en términos económicos, esa misma persona me decía, pero ¿a alguien se le pasa por la cabeza que podamos ponernos a hablar de la taula, de la mesa de negociación en estos momentos? De ningún... ¿Pero cómo nos vamos a hacer con el sainete que nos han marcado estos tíos permanentemente? ¿Sabes? Dejándonos
estamos en ridículo, para hacer referéndums
humillándonos en cada paso. Ahora mismo no se pueden permitir ese escenario, de ninguna de las maneras. Con lo cual, el pacto con Esquerra ha muerto, el pacto con los independentistas ha muerto, y yo creo que el pacto, la muerte del pacto del gobierno de coalición ha muerto, y ahora la duda es cuándo se entierra, si de aquí a unos meses o un poquito más.
Y una cuestión, vamos a ver, es que lo que ha muerto es la base presupuestaria en base a lo que ellos pretendían hacer todas las dádivas que habían prometido electoralmente. Vamos a ver, el problema que tienen a partir de ahora, todas las estimaciones que están saliendo lo están confirmando, es que no va a haber capacidad presupuestaria para nada, salvo para atender los desastres provocados por el coronavirus. Las estimaciones que se están dando, la Comunidad de Madrid emitía el otro día un cálculo, hablaba de -2, -5 anual en crecimiento del PIB, es decir, caída, entrada en una recesión que nos llevaría hasta un -5. Los últimos datos que están saliendo de firmas privadas hablan de que eso se podría extender hasta un -10. Eso literalmente lo que significa es que te has quedado sin recaudación, te has quedado sin capacidad para hacer políticas de gasto, te has quedado sin desembolso necesario para poder hacer todas las promesas que le exigía Podemos. Claro, la pregunta del millón es ¿cuánto tiempo va a aguantar Podemos dentro de un gobierno, dentro de un gabinete, cuando sabe perfectamente que nada de lo que ofreció a todos sus votantes se va a poder cumplir? Nada, no va a poder cumplir nada. Esto que estaban anunciando hoy, la renta mínima vital, veremos cuál es la dotación presupuestaria, veremos cuáles son las restricciones, porque si de veras tienen que adherirlo a la capacidad presupuestaria que tienen en estos momentos, si tienen que hacer hueco, no van a poder hacerla para nada. Van a tener que convertirla en una renta de subsistencia como la de los 400 y pico euros que ya hay ahora y con las mismas limitaciones. Por lo tanto, será otra farsa, porque no pueden hacer nada del gasto que ellos prometieron, ni vivienda social, ni extensiones sanitarias, ni ampliación del catálogo de servicios en la sanidad, ni rentas mínimas de verdad. No pueden hacer nada. Entonces, ¿para qué le interesa en estos momentos estar dentro del gobierno Podemos?
Oye, y una cosa. Ahora mismo, a esta hora, 25 de marzo, casi las 6... ¿sí? 830.000 trabajadores están ya en un ERE, o en un ERTE temporal. Mía. Luego, una cosa, yo eso que decís lo entiendo y lo comparto todo, y por supuesto vosotros tenéis más información en ese sentido. Pero muy bien, se rompe la coalición y de verdad Sánchez le va a pedir a la oposición actual que hay ahora, que le ha estado, a la que ha estado vapuleando, a la que le ha quitado el poder de contrastar informaciones, de control al gobierno, de mala gestión, de gestión pseudocriminal, porque no me quiero pasar tampoco. ¿En serio? ¿Sánchez a la cabeza de esa manifestación? Yo no creo que la oposición esté en disposición de seguir gobernando con esta con Pedro Sánchez.
Bueno, puede ser.
Bueno, Pedro Sánchez vamos a esperar a ver lo que viene. Cuidado, es que, insisto, no sabemos cuál va a ser la destrucción en términos de PIB. Pues yo no creo que el Partido Popular, si hay no 800.000, sino el doble de bajas, Carmen,
no, no, esto a 25 de marzo.
Cierran. Sí, es que a lo mejor estamos en una situación tan sumamente apocalíptica en lo financiero y en lo económico, que el PP se tiene que remangar la camisa. Es que a lo mejor eso es...
Y además, Pedro Sánchez irse a su casa.
Claro, claro.
Y Pedro Sánchez irse a su casa.
Y además podría ser el...
La segunda parte de la afirmación...
Que podría ser el principio... Perdóname, Ketty, ayúdame, que es que no os veo a ninguno y no os puedo frenar como las tertulias normales.
Que digo que
eso podría ser el principio del fin, como de esta hora que tenemos que terminar, que nos vamos a ir a las noticias. Pero antes, un consejo de Securitas Direct.
Securitas Direct lleva muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, y en este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct siguen velando por la protección de sus clientes en caso de que les necesiten. Juntos vamos a salir adelante, eso nos dicen todos los días, y mientras tanto nos piden que nos cuidemos mucho.
Carlos Cuesta, Carmen Tomás, Ketty Garat, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tertulia de hoy. Cuidaos mucho.
Nos cuidamos mucho.
Un abrazo muy fuerte, lo mismo. Un
beso.
A las noticias de las 6. Patience isn't
Dieter Brandau, Es Radio.